Me encanta ese versículo de las Escrituras en Colosenses 3:17 que dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y lo que eso significa es que todo lo que hagas de palabra o en hecho, eso lo abarca todo, que lo hagas como lo haría Jesús, que lo hagas con un corazón contento, un corazón agradecido. Sabes que Jesús está en el trono sin importar dónde estemos. Y la adoración es más que solamente una hora el fin de semana, ¿no es así? Eso es 24 horas al día, 7 días de la semana, adorándolo en cada momento, preguntándole, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Estoy aquí solo para ti. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Bueno, hoy, a medida que continuamos nuestra serie, vamos a ser específicos acerca de esta hora de adoración que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y lo que van a encontrar es que la forma en que hemos estado orando en su mayor parte es completamente incorrecta. Y te vas a quedar alucinando con lo que vamos a hablar hoy. Y si podemos hacer que esto de la adoración sea correcto, de la manera que se supone que debe ser, cambiará tu vida, cambiará el rumbo de nuestra iglesia, cambiará nuestra ciudad, porque tiene potencial de cambiar también la parte del mundo, nuestra área. Así es que les diré una historia. Babe Ruth fue uno de los jugadores de béisbol mejores de todo el mundo, sin duda al respecto. Y a lo largo de su carrera en el béisbol firmó miles de pelotas de béisbol, pero solo firmó 7 bates de béisbol que usó en los juegos para batear sus jonrones. Ahora, durante años sabíamos dónde estaban 6 de los 7 bates, pero había un séptimo bate que se perdió en el tiempo. Este fue el bate que usó en el juego contra los Yankees de Nueva York, contra los Medias Rojas de Boston. Conectó un jonrón, firmó el bate y lo regaló a una organización benéfica donde lo regalaron más adelante para algún tipo de concurso que estaban teniendo. Y nadie tenía los medios para anotar el nombre de la persona que ganó aquel bate. Así que el bate se perdió con el tiempo. Esto fue así hasta 1988. En el 88, un hombre muy anciano, yacía en su lecho de muerte, fue el ganador del concurso y tenía en su poder aquel bate de Babe Ruth. Bueno, había sobrevivido a todos estos miembros de su familia y la persona que más le importaba era su enfermera, aquella que lo había cuidado durante los últimos 3 o 4 años de su vida. Y como muestra de agradecimiento por su servicio a él, él le dio el bate de Babe Ruth. Ahora, ella no sabía mucho sobre béisbol, no mucho sobre Babe Ruth incluso, no sabía mucho sobre cuánto valía ese bate, así que lo puso debajo de su cama durante los siguientes 18 años. Sí, 18 años, ella decía, bueno, tengo un bate de Babe Ruth debajo de la cama y sabes, en caso de que haya un intruso, no vas a golpear a alguien con ese tipo de bat. No creo que sea buena idea, ¿verdad? Así que pasaron 18 años, se retira de ser enfermera y quiere abrir un restaurante y no había tenido suficiente dinero y piensa para sí misma, tal vez, solo tal vez, si ese bate de Babe Ruth valga algunos 5,000, 10,000 dólares, así que lo lleva a la tienda de recuerdos deportivos y afortunadamente esa persona que trabajaba allí era una persona íntegra. Él dijo, creo que tienes el bate perdido de Babe Ruth. Ella dijo, ¿Es eso significativo? Y él dijo, es muy significativo, le dice. ¿Vale más de 5,000 dólares? Pregunta ella. Y él dijo, sí, vale mucho más que eso. Llamaré a un grupo de expertos, revisaron la historia y miraron la historia y efectivamente era el séptimo bate. Y le dijeron, ¿qué quieres hacer con él? Y ella dijo, quiero subastarlo. Así lo hicieron y se subastó por 1.3 millones de dólares. Bueno, ella hizo algo que era bastante inusual. Tomó suficiente dinero para abrir su restaurante y luego abrió una fundación en nombre de Babe Ruth para ayudar a los niños que Babe Ruth hubiera querido ayudar. Y los reporteros no lo podían creer. Estaban absolutamente atónitos. ¿Cómo pudiste regalar una suma tan grande de dinero? Y esto es lo que ella dijo. El bate era valioso solo porque el nombre de Babe Ruth estaba en él. Dado que lo hizo valioso él, lo único razonable que podía hacer era usar el dinero para algo que honrara su vida. Si eres cristiano, lo único que te hace valioso es Jesús. Dentro de 100 años, nadie va a saber que alguna vez exististe. No sé si eso te moleste o no, pero realmente no importa, ¿verdad? Porque ustedes no están viviendo para el aplauso del hombre. Ustedes están viviendo para una audiencia de uno. Ustedes están viviendo para el Señor. Lo único que importa es que Él recuerde tu nombre. Y así ustedes tienen esta oportunidad en la vida y la única cosa honorable que pueden hacer es aprovechar su vida para aquel que ha escrito su nombre en su corazón, para darle lo mejor que ustedes tienen para dar. Pero aquí está el problema. Muchas veces no hacemos esto. No le damos lo mejor. Isaías 29:13 dijo, el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Quiero que pienses en esto. Nos emocionamos más con un partido de fútbol que con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios mío, si algunos de ustedes se emocionan más con un par de zapatos que con lo que hacen con Jesús y lo que Jesús ha hecho por ustedes, y así podemos entrar en este servicio de adoración y en lugar de realmente adorar verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad, nos convertimos en Simón Cabo y criticamos el servicio de adoración y decimos si nos afectó o no o si algo hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente ha dicho, oh, la música aquí está demasiado alta? No levantes la mano, no quiero saber si una vez lo has hecho. Oh, hombre, la música está demasiado fuerte. Oh, estamos haciendo otra canción nueva. ¿Por qué no podemos cantar esta canción vieja? Me gusta la vieja canción. Todas esas canciones, no me gustan las nuevas canciones. Y estás haciendo esto por tu propia preferencia, ¿no es así? Estás haciendo esto como si fueras la audiencia, tú mismo. Pero la única audiencia aquí es Dios. Y Él es el que habita las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántas veces has venido y te has ido de este lugar diciendo, desearía que Todd fuera al grano directamente? Ve al grano, Todd. ¿Por qué tantas historias? Podríamos estar fuera de aquí 15 minutos antes si dejaras de contar tantas historias. ¿Y cuántas veces has salido de aquí y has dicho, eso realmente no me impactó? Tal vez no entiendas esto. Esto no es para ti. Esto es para Él. Y esto no se trata de lo que tú obtienes y espero que obtengas algo, sino más bien de lo que tú das. Entonces, ¿qué has venido a dar hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hacemos esto sobre nosotros mismos. Scott McKnight es un profesor en el seminario y cada año les da a sus estudiantes del primer año una prueba, un examen. Son 24 preguntas y la prueba es sobre cómo creen que era Jesús. ¿Era Jesús un introvertido? Sí o no. ¿Era Jesús un extrovertido? Sí o no. ¿Qué tipo de música creen que le gustaría a Jesús hoy en día? ¿Qué tipo de ropa creen que Jesús usaría? ¿Ustedes creen que Jesús alguna vez se pondría nervioso? Pregunta tras pregunta tras pregunta sobre qué pensaban acerca de Jesús. Bueno, él deja los exámenes a un lado. Da el mismo examen al final del semestre. Y los reparte, pero esta vez ha cambiado un poco la redacción de las preguntas y esta vez no están respondiendo las preguntas sobre qué creen que les gustaría a Jesús. Están respondiendo las preguntas sobre lo que les gustaría a ellos mismos o cómo son ellos mismos. Y eso fue interesante que cuando pusieron las dos pruebas, un lado a la otra, si eran introvertidos, pensaban que Jesús era introvertido. Porque las dos pruebas, a pesar de que estaban muy separadas una de la otra, respondieron las mismas cosas de la misma manera. Así que si pensaban que si eran ellos extrovertidos, pensaban que Jesús era un extrovertido. Si se ponían nerviosos de vez en cuando, ellos decían, oh sí, Jesús también fue una persona que se ponía nervioso. Y en cuanto al tipo de música, Jesús le gustaría o no, muchas personas dijeron, a Jesús no le gustaría la música country. Y la razón de eso es porque a ellos no les gusta la música country. Y yo no puedo discutir con eso. Yo no creo que a Jesús le gustaría la música country, y ni mucho menos. Es interesante, ¿no? Venimos aquí y decimos que queremos llegar a ser como Jesús. Pero muchas veces tratamos de hacer que Jesús sea como nosotros. Y así que nuestras preferencias se convierten en sus preferencias. Y nuestras opiniones se convierten en las opiniones suyas. Y así, si no nos gusta una canción en particular, es bastante obvio que a Jesús probablemente tampoco le gustaría esa canción. Y hacemos también la adoración sobre nosotros mismos. En Éxodo capítulo 19 vemos la primera vez en las Escrituras donde ocurre la adoración colectiva, donde un grupo de personas irrumpe al cantar y alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esto sucede justo después de un evento milagroso. Déjame configurarlo para ti. Probablemente tú conozcas ya la historia. Los hijos de Israel estuvieron en cautiverio durante 400 años y entonces Dios envió a un libertador, un hombre llamado Moisés. Y Moisés fue a ver al faraón y le dijo, tienes que dejar ir al pueblo de Dios libre. Y por supuesto, faraón se negó, así que Dios le envió plaga tras plaga tras plaga sobre el pueblo egipcio. Y finalmente, después de la plaga del ángel de la muerte, faraón trajo a Moisés y le dijo, saca a esta gente de aquí, estoy harto de esto. Así que Moisés saca a los hijos de Israel del cautiverio y se estima que fueron entre 1 y 2 millones de personas que huyeron en esa noche en particular. Bueno, después de que el polvo se asiente, el faraón se da cuenta de lo que ha hecho, simplemente ha hundido su economía. Oye, esta fue la mano de obra más barata que pudo haber tenido, así que ¿cómo iba a sobrevivir la economía egipcia? Entonces, lo que hace, decide que quiere recuperar a los esclavos, así que envía el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra en busca de los esclavos para traerlos de nuevo a casa. Ahora, no lo saben esto, o que esto está pasando, así es que siguen a Moisés y tienen frente a ellos el Mar Rojo, y tras de ellos tienen al ejército que los va persiguiendo. Bueno, la gente se asustó y clamaron a Moisés. Y Moisés clamó a Dios. Y dijo Dios, Moisés, toma esa vara que te di, levántala y voy a hacer un milagro por ti. Y entonces Moisés levantó la vara y tú conoces la historia. El Mar Rojo se separó en dos. Ahora puedes buscar eso en Google para ver si eso realmente sucedió o no, porque los arqueólogos han descubierto cosas allí en el Mar Rojo que demuestra que la historia es cierta. Te animo a que le eches un vistazo. Ahora, hay un muro de agua por un lado y un muro de agua por otro lado, y la Biblia dice que los hijos de Israel caminaron a través de esos dos muros de agua entre ellos en tierra seca. Y luego cuando llegaron al otro lado, el ejército egipcio pensó que podrían también hacer lo mismo. Pero Dios dijo, hoy no. Y las aguas recedieron y ahogaron al ejército egipcio. Ahora, ponte en los zapatos de uno de esos esclavos israelitas. Piensas que vas a morir. Y en el mejor de los casos que te van a capturar y te van a llevar de vuelta a Egipto, donde vas a ser un esclavo. Pero de repente Dios divide las aguas y tú eres el rescatado, eres salvado. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Dirías, oh, eso es genial, vamos adelante. ¿O cambiaría toda tu perspectiva sobre la vida porque pasaste de la muerte a la vida? Estabas perdido, pero ahora eres encontrado. Estabas ciego, pero ahora puedes ver. Fuiste salvado. ¿No te haría eso prorrumpir con una canción? Pues lo hizo para Miriam. Ella agarró una pandereta, comenzó a poner una canción. Y de repente todos los demás empezaron a cantar la canción también. Y aquí tenemos la adoración pública, adoración colectiva por primera vez en la historia. Y luego unos versículos más adelante dice que Dios se encontró con su pueblo, les dijo que se apartaran antes de entrar en su presencia. Mira el versículo 9 del capítulo 19 de Éxodo. Cuando Moisés contó las palabras del pueblo al Señor, el Señor le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, sepáralos, necesitan purificarse. Conságralos hoy para mañana y pídales que laven su ropa y se preparen para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá del monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Ahora, ¿te imaginas cómo iba a ser esto, este servicio de adoración que van a tener? Dios va a aparecer en presencia de todas estas personas. Mira el versículo 16, y yo quiero que te imagines el escenario en tu mente. En la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos, y así como una nube espesa en el monte, y el sonido de una trompeta tan fuerte que todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Y Moisés sacó al pueblo del campamento para que se encontraran con Dios. Se colocaron al pie de la montaña, el monte Sinaí estaba envuelto en humo porque el Señor estaba descendiendo sobre él en el fuego. El humo se elevaba como el humo de un horno mientras toda la montaña temblaba. Y a medida que el sonido de la trompeta se hacía más fuerte, Moisés hablaba y Dios respondía con truenos. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas ser parte de algo así y ver cómo se desarrolla eso frente a ti? Eres parte de uno de los servicios de oración más increíbles que jamás haya existido. Y ahora aquí está mi pregunta. ¿Crees tú que alguna en la multitud estaría mirando y diciendo, creo que Moisés ha acabado de hablar? Creo que es hora de salirnos temprano. Creo que va a haber mucho tráfico, así es que vamos a salirnos temprano de aquí. ¿Crees que alguien quiso hacer eso? ¿Tú crees que alguien dijo, estamos cantando una canción nueva? No me gusta la canción nueva. Canto nuevo otra vez. ¿Por qué no puede Miriam dirigir la alabanza? Me gusta cuando Miriam canta la alabanza. Tiene una voz bonita. Me gusta la canción de la pandereta. ¿Dónde está la pandereta? Deberíamos de cantar esa canción de pandereta más seguido. ¿Crees que alguien dijo algo así? ¿Piensas que alguien dijo, ah, no, Aarón va a predicar ahora? ¿En serio? ¿No es Moisés este fin de semana? ¡Uy, es Aarón! ¿Dónde está Moisés? ¿Que no le pagamos acaso a Moisés para que esté aquí y predique? No puedo creerlo. Si hubiera sabido que Aarón iba a predicar, no me hubiera venido hoy a la iglesia. ¿Qué tal esta? ¿No crees que Dios se está pasando de la raya aquí? Es decir, humo, luces intermitentes, truenos. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Esto es entretenimiento o es un servicio de adoración? ¿Crees que alguien dijo eso? Creo que estaban asombrados. Y creo que vinieron y dieron lo mejor de sí mismos a aquel que les dio lo mejor de él. Aquel que los había rescatado y los había salvado. No creo que habían olvidado ese día. Y no creo que hayan olvidado cómo fueron rescatados. Yo entiendo por qué piensas que tú eres el público. Quiero decir, esto está configurado para que pienses de esa manera, ¿no? Quiero decir, estamos en muchos entornos diferentes en los que somos el público. Vas a un cine. Por ejemplo, esto parece aquí un cine. Hay pantallas grandes, hay un escenario en la parte delantera y pagas tu dinero y piensas, está bien, monta un espectáculo y esperas ser entretenido. O vas a un evento deportivo, ¿verdad? Entonces pagas tu dinero y la cantidad excesiva para estacionarte y consigues tu asiento y esperas que los jugadores de fútbol jueguen el juego y te entretengan también. Y con suerte ganen el juego, ¿verdad? Así son las cosas. Tú eres el espectador. Es lo mismo en nuestra casa, ¿verdad? Vamos a nuestra casa, tenemos un televisor grande, con suerte de 85, 86 pulgadas. Y transmites tus programas en Netflix o cualquier servicio de transmisión que uses y pagas esa suscripción y te sientas ahí y miras y estás allí para entretenerte de la misma manera. Así que entras en esta habitación y todo está configurado de esta manera. Y piensas, está bien, Todd, entretenme. Yo no estoy aquí para entretenerte. Y la banda tampoco está aquí para entretenerte. Somos adoradores principales. Y si lo hemos hecho mal, lo siento, pero nuestro trabajo es señalarte a ti hacia Jesús. Nuestro trabajo es ayudarte a entender que eres un participante y no un espectador. Y que Dios quiere tu adoración. Y Dios quiere tu alabanza. Y Dios quiere tus oraciones. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Pero ¿cuántas veces ustedes han venido aquí y han pensado que esto se trata de ti? Y esperar que hayas sacado algo de aquí o no, cuando en realidad no tiene nada que ver contigo. Estamos viniendo aquí para adorar su santo nombre. Así que venimos aquí y levantamos nuestra alma. Quiero que consigas esto, porque si te pierdes esto, nunca te va a alimentar. Entramos aquí y nos volvemos honestos con Dios. Dios, estoy luchando con esto, con aquello. Tengo miedo de esto o aquello, esta situación. Tengo este problema, Dios. Me estoy abriendo a ti. Te pido que hagas mucho, abundantemente, más de lo que jamás haya soñado o imaginado. Y cuando venimos aquí, abrimos nuestra alma, cantamos nuestras canciones al Señor, damos nuestra mejor ofrenda. Damos nuestra mejor atención cuando abrimos la palabra de Dios. Y nos sentamos aquí y decimos, está bien Dios, esta es tu santa palabra. ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te gustaría que yo cambie? A la luz de lo que dice tu palabra, de lo que estamos hablando, es de adoración auténtica. Escribe esto, la adoración auténtica quita mi atención de mí mismo y me reconecta con Dios. El Salmo 100 dice, cantad alegres al Dios, habitantes de toda la tierra, adora al Señor con alegría, acércate al Señor con cantos alegres y sepan con certeza que el Señor es el Dios, Él es quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La adoración es el momento en que apartamos nuestro enfoque de nuestra atención, de nuestros problemas y preocupaciones y echamos todas nuestras preocupaciones sobre Él. Usted sabe lo que dicen los psicólogos, las personas más miserables que hay sobre la faz de la tierra son las personas que están envueltas en sí mismas. Hablan de sí mismos, dejan que su miedo, su inseguridad, su estrés, su éxito, todo gira en torno a ellos y son las personas más miserables. ¿Sabes que los psicólogos te dirán que lo que esa gente realmente necesita es ser parte de algo más grande que de ellos mismos? Así que venimos aquí y somos parte de algo que es más grande que nosotros. Somos parte del reino de Dios. No, nosotros jugamos una pequeña parte en el reino de Dios, trayendo el reino de Dios acá abajo. Y así llegamos a este lugar. Y cuando adoramos, nuestros problemas y dificultades comienzan a disolverse. Nuestros temores comienzan a disolverse porque estamos en la presencia del Dios Todopoderoso, quien es más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Y nuestra alabanza, nuestra adoración, no deben basarse en el hecho de que si Él está haciendo o no lo que queremos que haga nuestras vidas, o si nuestras oraciones son contestadas o no como nosotros queremos. Esta es una adoración desafiante, sin importar qué. Busca Habacuc 3:17, si trajiste tu Biblia. Está ahí justo entre Nahum y Sofonías. Mira la pantalla. Aunque la higuera no brote, dice, y no haya uvas en las vides, aunque la cosecha de olivo falte y los campos no produzcan alimento, no comida, no es algo bueno. Aunque no haya ovejas en el corral ni ganado en los establos, ¿estás listo? Con todo esto me regocijaré en el Señor. Estaré gozoso en Dios mi Salvador. Y llegamos a este lugar y hemos tomado todo lo que el mundo puede arrojarnos y estamos golpeados, cansados y harapientos. Y la adoración es tu oportunidad para decirle al Señor, no seré derrotado. Gracias a ti soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a ti nada es imposible. Tú eres mi roca y mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Y aunque ande por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y puede que me haya caído la semana pasada, puede que mi cara esté en la tierra, pero tú tienes el poder para levantarme de nuevo. Así que ayúdame a enfocarme en ti, el autor y perfeccionador de mi fe, y a correr la carrera que me has puesto a correr. Eso es lo que hace la adoración. Cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva sobre la vida. Algunos de ustedes se emocionaron. Permítanme decirles que antes de la Primera Guerra Mundial, la aviación se estaba volviendo loca y hubo un tipo que decidió que quería hacer un vuelo alrededor del mundo. Sabías que había algún loco que quería intentarlo, ¿verdad? Y él trazó un mapa de todas las pequeñas islas al otro lado del océano en las que iba a desembarcar con 4 horas. Tenía 4 horas de combustible y despegó en la costa este. Había volado la costa esta, estaba despegando ahora cruzando el océano. Tenía 4 horas de combustible, llevaba unas 2 horas de vuelo y todo era perfecto. Y de repente oye un sonido de roer, un sonido de arañazo. Bueno, resulta que cuando aterrizó en este campo, una rata se subió a su avión y la rata estaba royendo el cable de su volante. Y esto obviamente no era bueno, así que él tiene el océano hasta donde alcanza la vista y se da la vuelta. Tiene 2 horas de regreso y si sigue yendo hacia la isla, tiene 2 horas por delante y está en tierra de nadie. Y comienza a enloquecerse como lo haría cualquiera. Y entonces tiene el pensamiento, si elevo el avión a 2,000, 3,000 pies, mientras una rata está hecha para vivir en el suelo, no acá arriba, donde el aire es menos denso. Y así elevó su avión y con el tiempo dejó de escuchar los sonidos de arañazos y el roer, porque la rata no podía respirar y la rata murió. Desembarcó en la isla y arrojó la rata muerta. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? ¡Eso te va a sorprender! Tienes ratas royéndote. Tienes la rata del miedo, el estrés, y la ansiedad, y las preocupaciones. Pero cuando tú elevas la adoración, esas cosas no pueden vivir a esa altitud porque Dios está allí en medio de todo eso. Debes tenerme paciencia con mis historias. Yo sé lo que hago. Déjame darte otra. La adoración auténtica nos conecta unos con otros. Cuando tienes algo en común con alguien que es la profundidad de la misma amistad, te lo he dicho antes, si lo único que tienen en común es su trabajo, tan pronto como dejes ese trabajo no mantendrás a sus amigos porque todo lo que tenías en común era el trabajo. Es como si fueras un fanático de los deportes de un equipo como los Dallas Cowboys. Solo vas a ser amigo de ellos como unas 2 o 3 semanas y luego se acabó la temporada. Eso es. Y a la luz de lo que leí esta semana va a continuar. Solo quiero que sepan. Lamento decirlo. Cuando la profundidad de la amistad se basa en Jesús, bueno, puede continuar fuerte. ¿No es así? Dios siempre ha usado la música para unir a las personas. Job 38, hay un hermoso pasaje en las Escrituras donde está escrito acerca de cómo Dios puso el fundamento de la tierra. Y por supuesto, no estamos aquí para alabar este nombre cuando eso sucedió, pero las estrellas cantaron. ¿Sabías que las estrellas cantan? Las estrellas cantan. Y los ángeles cantan. Éxodo 19, ya vimos a los hijos de Israel cantaron cuando fueron rescatados. Camino por el Mar Rojo. David, cuando derrotó a Goliat, regresó a la ciudad como un héroe, pero la gente durante el desfile estaba cantando canciones de alabanza al Señor porque él los había rescatado de su enemigo. Cuando Nehemías reconstruyó los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén, cuando terminaron con la tarea, tuvieron un festival y alabaron al Señor a través de cánticos por lo que Dios había logrado en ellos y a través de ellos también. En el Nuevo Testamento tenemos un ángel que se le aparece a María y le dice que es muy favorecida, que va a dar a luz al Hijo de Dios, que ha sido elegida. Y María dice, yo soy la sierva del Señor, que sea para mí como tú has dicho. Después de que el ángel se fue, ¿sabe lo que hizo María? Ella cantó. Cantó una canción de alabanzas al Señor. La noche en que Jesús nació en el pequeño pueblo de Belén, Dios envió ángeles a unos pastores cercanos que estaban cuidando de sus rebaños. ¿Y qué hacían los ángeles sino cantar? Cuando Jesús estuvo con sus discípulos por última vez antes de ser crucificado por los pecados de toda la humanidad, antes de que salieran del aposento alto, Judas ya se había ido. ¿Qué hicieron? La Biblia dice que cantaron un cántico de alabanza. En Hechos 16, Pablo y Silas se encuentran en la cárcel por proclamar a Jesús que había resucitado entre los muertos, han sido golpeados, azotados, y estaban en una celda de la cárcel, es medianoche, ya mayugados y sangrando. ¿Y qué más? Estaban cantando alabanzas a su Señor. Y en Apocalipsis capítulo 4 vemos un vislumbre del cielo que cada tribu y cada lengua y nación de toda lengua están allí delante del trono de Dios. ¿Y qué están haciendo? Están cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando cantamos nuestras desafiantes canciones de alabanza, estamos diciendo, estamos todos juntos en esto. Déjame darte la tercera. La adoración auténtica grita cuánto lo amamos. Nuestro Dios no es una fuerza cósmica, lo siento, fanáticos de Star Wars. Nuestro Dios es un Dios que es personal, que puede ser escuchado, que puede ser herido. ¿Sabías que lo puedes lastimar? También le puedes causar gozo. Y todo lo que Él quiere hacer es amarte incondicionalmente. Eso es todo lo que Él quiere. ¿Qué quiere a cambio? Te amo, amor. Así que venimos y decimos una vez más, te amo, Señor. Te amo y estoy aquí para ti. Quiero darte algo de valor. Quiero algo que valga de mí. Quiero darte mi vida una vez más. Así que lo que sea que quieras que haga, eso es lo que quiero hacer. Donde vaya, ahí envíame. Lo que quieras que sacrifique, eso es lo que yo sacrificaré. Estoy aquí para reunirme contigo. Háblame. Guíame. Dirígeme. Yo te amo. Cuando reunimos para adorar, es un acto desafiante en el ámbito espiritual. ¿Lo sabías? ¿O has olvidado que estamos en una guerra espiritual y que tienes un enemigo, el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar? ¿Por qué siempre te resulta tan difícil venir aquí el fin de semana? Él no te quiere aquí y te está atacando a cada momento de cada día a través del miedo y desaliento. Trata de hacerte poner excusas de por qué no puedes hacer esto o aquello. y terminas viviendo una vida por debajo de la expectativa. O usa el desaliento, o tu vida no ha resultado como esperabas, tus oraciones no fueron respondidas como tú querías y quiere que culpes a Dios. Dices, no, no. ¿Sabes cuando tengo miedo, qué es lo que hago? Porque sí tengo miedo de vez en cuando y también enfrento el desánimo, pero ¿sabes qué es lo que hago? Canto. Canto mis canciones de alabanza al Señor, subo el volumen de las canciones de adoración. La canción correcta en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Si no, pregúntale a cualquier jugador de fútbol americano. Se ponen sus audífonos y empiezan a prepararse, se meten en la música. Conozco personas que para estudiar tienen que hacerlo con música en el trasfondo porque la música les ayuda a enfocarse. La melodía de adoración correcta, en el momento correcto, puede levantar tu ánimo y traer esperanza. No sé si lo entiendes o no, pero las canciones que cantamos no son canciones, son oraciones. Son un acto desafiante, es escupir en el mismo ojo de Satanás y decir, vas a caer. Jesús es mi rey y he venido aquí para adorar en alabanza su nombre. Entonces, ¿diste lo mejor de ti hoy? ¿Esto fue tu mejor canto? ¿O estabas demasiado ocupado bebiendo una taza de café? ¿Fueron esas sus mejores oraciones? ¿Fue esa tu mejor ofrenda? ¿Y qué vamos a hacer como resultado de este mensaje? ¿Acaso va a durar esto una semana o dos porque todos nos entusiasmamos y decimos, ah, ahora lo entiendo? ¿O acaso esto va a cambiar toda la trayectoria de tu vida y que llegues al punto en el que no te importe lo que digan los demás o lo que piensen, que solo te importe Él? Porque Él es el que está en el trono. A Él sea toda la gloria y la alabanza y toda la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Oremos. Señor, solo te ruego que demos lo mejor de nosotros. Lo oro por mí, por mis amigos, para que te demos lo mejor de nosotros. Eso lo cambiaría todo. Eso pondría una sonrisa en tu rostro, levantaría de nosotros nuestros miedos y desaliento, nuestras preocupaciones y ansiedad. Tendríamos una mejor perspectiva. Señor, perdónanos por haber hecho esto sobre nosotros mismos, por habernos permitido ser como Simon Cowell, criticándolo todo, pensando que somos el espectador, cuando todo eso es para ti. Y Señor, tú prometiste que si te elevamos en lo alto, atraerías a todos los hombres a ti. Así que ruego por nosotros, para que seamos verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.